Dev3Cast.
Bienvenidos a el Dev3Cast, el podcast de la comunidad .NET Tijuana. En esta ocasión nos vestimos de manteles largos porque nos acompañan dos miembros de la comunidad, de esos de lo escuchan todo el tiempo pero nunca han participado. Entonces aquí está Carla, primero las damas.
Hola, muy buenas noches, tardes, Loris, que lo están escuchando.
Y también Juan Hinojosa, ¿qué tal, Juan?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues aquí, como siempre, Mario Cornejo, yo soy Gabriel Flores, ¿qué tal, Mario?
¿Qué tal? Bienvenidos a Dev3Cast.
Bueno, ahí queremos hablar un tema muy recurrente en cuando estás en el café ahí con tus amigos, de que ya estás harto de la oficina y empiezas a platicar de esos seres tan queridos por todos nosotros, sobre todo por Carla. Eso siempre ha sido muy latente, esos benditos usuarios. Y no estoy hablando del cliente ahí que de repente te llama para proponerte un proyecto de desarrollo de software así bien específico y con todos los requerimientos bien detallados, y al otro día te llama diciéndote que siempre no son así, que son de otra manera, y pasado mañana te vuelve a llamar diciéndote que son de otra cosa. Eso es un tema aparte, y aparte no quiero tratarlos en este momento porque esos son los clientes que te pagan el proyecto. Nosotros estamos hablando de los usuarios, que son los que finalmente usan la solución. Entonces, no sé cómo lo han tratado ustedes, pero a mí sí me importa mucho incluirlos desde el planteamiento de la solución de entrada, para ver cómo es cómo incorporan al usuario en el proceso.
Yo con mucho miedo.
pero sí les haces caso.
Pero pues sí, al final, pues sí, es como que estás desarrollando para ellos y pues, al final es lo que ellos digan, ¿no? O sea, más que nada es facilitarles la vida, que te la compliquen.
Sí, creo que eso a veces algunos sí se nos olvida, de que los que lo van a usar no es el gerente que te contrató o el director de algún área en específico que quiere una solución de software, es para el usuario que finalmente va a usarlo. ¿Tú, Mario, cómo incorporas al usuario o no lo pelas hasta el último?
A mí no me toca trabajar con usuarios directamente.
Ah, qué
no tengo realmente ese sí, de hecho el trabajo que tenía anteriormente tampoco me tocaba, pero para mí era una de las quejas que tenía yo ahí en el trabajo anterior, era eso, que bueno, era queja y a la vez no, porque estaba a gusto, porque no trataba con ese tipo de problemas. Si hay un problema, el usuario tiene un problema con el software, tenía que hablar con otra persona, y ya si era algo que la otra persona filtraba, pues entonces si daba cuenta que era algo con el programa, pues ya me tocaba a mí arreglarlo. Pero al mismo tiempo, los requerimientos a veces me llegaban un poquito descompuestos, ¿no? Como el teléfono descompuesto, ya llegaban medio cambiados, sí. Y a veces el usuario pedía algo, la persona encargada de darle la solución, pues decía, le voy a decir al desarrollador que lo haga. Llegaban conmigo y me pedían un requerimiento y resulta que la feature ya estaba en el programa, ¿no? Nomás que la otra persona no se la sabía. Y cositas así. Pero no me ha tocado batallar con usuario, no sé si sea bueno o malo, al final.
Pues es que tienes ahí una capa protectora ahí que no te deja llegar a la realidad.
Y ahorita trabajo más que nada en prototipos, en cosas que a lo mejor pegan o no pegan. Entonces yo hago el programa y van y lo tratan de vender. Entonces no tengo usuarios tampoco. Y es el mismo problema, pues si no hay requerimientos claros, porque es como que ir a qué red el usuario, ¿no? Que es lo que... Cosas como a futuro.
¿Tú sí tratas directamente con usuarios, Juan?
No mucho, la verdad. La mayoría de mis clientes, pues es directamente la persona que me entrega los requerimientos, ¿no? Pero sí me ha tocado participar en un otro proyecto donde el mismo cliente es usuario, ¿no? Y eso a veces te complica el asunto. O sea, aparte de ser un cliente, empieza a sacar requerimientos quién sabe dónde, porque como también es usuario, le gustaría agregar cierta funcionalidad para facilitarse la vida a sí mismo, ¿no? Entonces ahí también se vuelve complicado. Y más porque, pues, bueno, también me ha tocado otros usuarios que O sea, son clientes, son usuarios y aparte se creen técnicos.
Ah, entonces, esos son los peores.
Están,
y luego quieren decirte cómo hacer las cosas y te entretienen en la llamada una hora y todo acá pensando en código y el cuate cree que también está pensando en código, pero realmente sigue siendo un usuario, ¿no? Y nomás te platican cómo hacerle, pero pues, bien perdidos, ¿no? Yo creo que esos son los que más me han tocado a mí y todavía recibo llamadas diarias de mínimo 15 minutos para decir cosas de este tipo.
No, apenas te iba a decir de que, pues, en qué burbuja viven, pero no, ya con eso ya, ¿qué más quieres?
No, pero, o sea, eso que tenemos la ventaja de vivir en esa burbuja y casi nunca nos topamos con usuarios, pero como te comento, en los proyectos en los que he participado, sí me ha tocado un par de clientes usuarios, ¿no? Y son, yo creo que los peores.
Ah, o sea, lo que dices es que no tienes contacto directo cara a cara con ellos.
Así es. No, no, afortunadamente no. Casi siempre es por teléfono, correos electrónicos, pero sigo, desde ese punto de vista, sigo en mi burbuja de developer.
Ah, es que, bueno, por lo menos a mí, una llamada telefónica se me hace la forma más, que me cae más gorda de comunicarme, pues, porque eso implica una interrupción absoluta de lo que estás haciendo para atender la maldita llamada.
No, además cuando te quieren explicar cuál es su error, pero pues sí, con sus palabras y te quedas como que, ¿de qué me estás hablando? Y a veces prefieres salir, por ejemplo, en mi caso, los usuarios o que yo tengo, pues están dentro de mi mismo trabajo. Digo, a lo mejor me quedan en el tercer piso, pero, o sea, es accesible ir. Entonces, muchas veces es de que me explican, no sé, por ejemplo, tienen un problema con el explorador y no saben qué es un explorador. Entonces, tú le preguntas, ¿qué explorador usas? Y no saben decirte,
el Windows.
El Windows, el etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces prefiero salir y ir hasta allá con ellos para decirle, para ver qué es lo que están viendo, porque muchas veces estamos tan involucrados como lenguaje bien técnico y un usuario pues no está relacionado con eso, así que es bien difícil comunicarte pues, cuando no estás viendo lo que ellos ven.
Es que sabes que eso también me ayuda. Disculpa. Cuando estás en la etapa de requerimientos, o más bien cuando estás tratando de ver un bug, ¿cómo ayuda estar viendo al usuario qué está haciendo? Y muchas de las veces, no me dejarás mentir, Carla, cuando ya lo ves haciendo el trabajo es porque a lo mejor no entendió o no sabe cómo usar la aplicación. Está tan acostumbrado a una forma de trabajar que piensa que es aplicable a todas las aplicaciones del mundo. No, en serio, es que me tocaron, por ejemplo, una vez, ya estoy entrando en materia, ¿no? Una vez me tocó, era un desarrollo para sustituir una aplicación legacy bien vieja, y pues ya habíamos pasado el filtro del gerente, el filtro del director de sistemas, y ya el último filtro era el usuario final. Llega a la aplicación, se sienta en el escritorio, a ver, pues yo en mi programa le hago control F11, no pasa nada, ¿qué pasó? A ver, para regresarme a donde están las facturas es Shift Control F6. ¡Ey, no sirve!
Lo peor es que siempre es tu culpa, ¿no?
Sí.
Siempre son errores, ¿no?
Y llegamos al punto de que le tuvimos que configurar esos atajos, esos hotkeys.
¡No manches! Aunque no le dan tap para cambiarse de textbox, ¿no? No habías comentado una vez eso, ¿no? Que tú esperabas que el usuario le diera tap para cambiarse de textbox y él quería darle enter, ¿no? A fuerzas.
¡Ay! Esa es otra. Sí, mira, es que bueno, ahí sí, te digo, ahí tenemos que ponernos al nivel del usuario. Uno que usa internet, usa otro tipo de aplicaciones todo el tiempo, desde hace algunos años ya, pues está acostumbrado a usar el tap para cambiarse entre campos. Me ha tocado a esos usuarios de que, por ejemplo, nombre, okay, escribe, Gabriel. Para cambiarse el campo de apellido, usan el mouse, o sea, se trasladan la mano hasta donde está el mouse, agarran el mouse, hacen el traslado ahí en el cursor del mouse hacia el campo, le dan clic y otra vez y ponen el apellido. para el siguiente campo, otra vez se quitan la mano del teclado y agarran el mouse, se mueven y le dan clic en el siguiente campo. Y así con los 20 o 30 campos de la forma, pues ¿cómo es posible?
Y teclean con un dedo, ¿no?
Y aparte teclean con un dedo, dale. Pues bueno, hay otros usuarios de más tiempo atrás de Legacy, cuando estaban usando MS-DOS en sus aplicaciones, y no, le das puse el nombre, le di Gabriel, y le di Enter para seguir continuando con la captura, y me marca errores de que no se han llenado todos los campos. ¡Ay! Y fíjate, esas son cosas que no te das cuenta hasta que ves al usuario a ver cómo lo está llenando, ¿no?
Sí.
¿Te ha pasado?
Te tocó uno que llenaba. A mí me ha tocado un caso en específico que ha sido como que el que más me ha marcado. Un usuario que generalmente es el encargado de redireccionar mediante una forma, ¿no? Entonces tiene que llenar campos. Pero como casi siempre llena lo mismo porque él está encargado solamente de esa área, entonces un día me llama y me dice, oye, ¿no me puedes poner que se llene la forma sola? Es que siempre pongo lo mismo. Entonces, pues no tiene caso que siempre escriba lo mismo, pues, o sea, mejor pone que ya aparezcan los datos, ¿no? Y yo así como que, pues, no sé, es como de esas peticiones que te quedas como que no puede ser.
O sea, que quieres que te programe que hagas tu trabajo.
Exacto, sí, así de sencillo. Pues déjame pensarlo, todavía le digo. Me regreso casi riendo, ¿sabes? Entonces, que no sabes que preferirías hacerlo por teléfono para no reírte en frente de él, ¿no?
¿Y eso se lo hiciste?
No.
Digo,
¿no? Sí le hice algo para facilitar su trabajo, pero no le hice todo. Y más que nada porque es algo que utilizan muchos usuarios, entonces tendré que hacer algo bien específico para él.
Es que, fíjate, de esos usuarios que pues tú estás aquí para facilitarme la vida, ¿no? Ah, pues mira, mi trabajo es este y este, o sea, y te agarran y no te sueltan hasta que ya le escuches toda la historia de vida. Y por ejemplo, una vez me pasó de que era una señora de edad algo avanzada.
Esos son los peores, ¿eh?
No, pues es que la persona era de que, oye, es que fíjate que antes llenaba a máquina este formato y ahora me dicen que use el Word. Y le digo, okay, no, pues te va a salir más fácil porque ya lo que antes tecleabas así con muy repetitivamente, ya te puedo dejar el formato ya hecho y ya lo usas. Okay, entonces ya pues simplemente le traspasé el formato que usaba antes a un documento de Word y ya le dejé ahí los campos que tenía que llenar bien, bien fijos. O sea, hasta, se me hace que hasta se los dejé así como más brillantes, así o algo así, para que no le perdieran, ¿no? Entonces, así como 2 días después me habla, oye, ¿cómo se llena? Pues en el Word, así nada más lo abres y lo... No, pero es que me lo puedes hacer tú, es que no sé cómo es. ¿Cómo que me lo puedo hacer? A ver, voy allá contigo, déjame ver cómo es eso. Y lo que estaba haciendo es de que abría el documento y sobreescribía el mismo. O sea, no hallaba la forma de imprimirlo. O sea, tenía que hacer el mismo formato como 10 veces en un día. Entonces lo llenaba, lo guardaba. Entonces, obviamente perdía la información previa. Pues entonces decía que...
Sí.
Entonces no sabía que tenía que grabar un nuevo documento. Yo nomás le dejé la plantilla. Entonces ahí a lo mejor yo pequé de ingenuo porque pensé que sí sabía eso.
Ya no. Hubiera estado peor que lo hubiera impreso y metido a su máquina de escribir.
¡Oh! Ay, es que una vez oí una historia similar, algo así de que... Bueno, no sé, pero eso ya es algo que ya viene de ley, ¿eh? Para los que no sepan, en toda la República Mexicana hay una ley de transparencia donde... Si tú quieres saber algo de gobierno, tú puedes hacer tu petición y el gobierno te tiene que responder. Entonces es algo que se me hace bien absurdo, pero así lo tienen que hacer porque así está estipulado en sus leyes. Es de que tú tienes que hacer un contacto con esa oficina del gobierno que sea, federal, municipal, estatal. Y ese correo electrónico, por ejemplo, o si usan alguna aplicación web, ahí en la oficina de transparencia tienen que imprimirlo, llenarlo a mano, ponerle el sello y escanearlo y publicarlo así.
Sí.
Te escanean la firma, pues.
Sí.
Pero tiene que es un gastadero de papel inútil y un desaprovechamiento de la tecnología en todas luces, ¿no? Pero bueno, eso no es cosa de los usuarios, es cosa también de los procesos. ¿Alguna otra historia de capa 8? Es que también muchos usuarios piensan que, o sea, sí estamos para facilitarles la vida, pero no para hacerles su trabajo. Y son cosas así por el estilo.
Eso pasa principalmente, creo yo, con clientes internos, ¿verdad? O sea, cuando trabajas en la misma empresa que ellos y tú eres el de sistemas y les tienes que hacer su programa, y es cuando te agarran así como que te quieren ahí a un ladito para que los veas trabajar y les vayas diciendo en qué se equivocaron y les vayas corrigiendo el problema, ¿no?
Sí, igual en mi caso que yo todavía no he tratado con gente pues, que no está fuera de mi empresa o de mi trabajo. Y sí, sí me ha pasado que a veces entre ellos mismos están peleados. Entonces se agarran a ti de que, no sabes qué, es que en el sistema él, no quiero que él se meta. Y el otro me sale con otro. O sea, te agarran así de que te quitan el tiempo en realidad porque... pues voy a ver que tienen un problema y me empiezan con muchas cuestiones, a veces hasta personales, y es así de que, pues, ¿qué haces en esos casos? O sea, hay de, creo que de todo tipo de usuarios.
Imagino que también te ha tocado a ti, ¿no, Carla? Que en la misma organización, por lo que dices, de que cada quien tiene objetivos distintos y también metas distintas, pues lo mismo, ¿verdad? Metas distintas, bueno... sí tienen otra forma, distintas maneras de ver la conceptualización del sistema que, o la solución que estás haciendo. Entonces, muchas veces el mismo usuario, o sea, el del último nivel, porque no le gustó el botón, ya te tumba el proyecto y ya nadie lo usa.
Sí.
O sea, simplemente cosas tan sencillas como a lo mejor el tamaño de la letra, de que no, y me ha pasado, ¿eh? El usuario tiene problemas de la vista, y usa un monitorzote grande, pero con la resolución así de 640x480. Entonces, obviamente no cabe la ventana en su monitor. Y como ese señor no le pueden cambiar nada, ya no se pudo implementar el proyecto. A ese nivel hemos llegado. Y es el usuario final, ¿eh?
Muchas veces también bloquean muchas cosas. O sea, yo como desarrolladora me pongo a pensar que... muchas de las funcionalidades que agregamos a los sistemas o a los proyectos, al fin y al cabo los benefician, pero como a veces es gente que no está tan acostumbrada a utilizar una computadora y piensan que todo se va a descomponer, a aprender algo nuevo, entonces al final en vez de ayudarlos parece que los estás complicando su trabajo y hasta ellos mismos, ay no, es que no lo entiendo. Y es que no, ¿sabes qué? Eso no me gusta. Y yo, pues, lo veo de otro punto y digo, es que estoy facilitando porque ya no vas a tener que hacer todo, tantos pasos, te lo reduzco en uno solo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
¿Y por qué nos tiene que tocar a nosotros ese trabajo de convencimiento, no?
Ajá, o sea, tienes que convencerlos, enseñarles y casi a darles un ejemplo de cómo los va a beneficiar, ¿no? Cuánto tiempo les va a quitar... Digo, también hay de los que prefieren hacerse pato haciendo, ¿no? Pero pues así, al final sí, hasta los mismos usuarios se hunden ellos solos por no aprender algo nuevo, pues.
¿A ustedes, Mario o Juan, no les toca la capacitación de los sistemas que desarrollan?
No, la verdad que no me toca.
¿En qué burbuja
estamos
viven?
Felices de nuestra burbuja, ¿eh?
Sí, la verdad.
Falta el conocer el mundo.
O sea, sí me toca a veces tratar. Bueno, me tocó hace tiempo, ya tengo rato que no me toca tocar con usuarios, pero hace años sí me tocaba trabajar con maquilas aquí en Tijuana. Y ellos eran los que pedían lo que querían, ¿no? Y algo que sí me tocaba a veces, que no batallar, pero a veces era un problema a la hora de estarnos poniendo de acuerdo, era que me dejaban de decir el problema para empezarme a decir la solución que ellos tenían en mente. Entonces a la hora de los requerimientos no estaba yo bien seguro qué onda, porque te decían, ah, y vas a hacer una base de datos, y aparte los términos eran otros, ¿no? Tenía un cliente que le decía base de datos a cada tabla en la base de datos. Entonces una base de datos que para los clientes, y una base de datos para los productos, y una base de datos para el este, y me dejaba de decir su problema y empezaba a decirme una solución.
Un servidor gigante.
Sí, y pues yo mientras él estaba hablando, yo en mi mente tratando de traducir todo lo que decía, ¿no? O corrigiéndolo, así como troleándolo acá en mi mente, pues, y pues no llegábamos a nada con esas juntas. O las otras cosas que también me molestaban era cuando íbamos a una junta para ver lo que seguía del sistema, y iban dos, tres personas de la empresa y se ponían a poner de acuerdo ahí en la junta, pues, que nomás iba a ser una junta de 5 minutos y durábamos horas porque se estaban poniendo de acuerdo, no, mejor así, cuando se supone que eso ya lo tienen que saber ellos que ocupan y ya nomás decirte.
No, ni me digas, esas juntitas ahí con los usuarios de que cada quien tiene una idea de, o más bien, cada quien tiene su problemática que resolver, pero está fuera del alcance del proyecto, pues, entonces piensan que podemos hacer todo
eso. Sí.
¿Cómo hacen el manejo de bugs con ya los que son del usuario final? Bueno, aquí Mario y Juan tienen ahí su todo un equipo que se dedica a eso, ¿verdad? ¿No les toca a ustedes directamente?
Pues, sí me toca.
Por ejemplo, yo te comentaba eso de... adelante, Mario.
No, adelante, Juan, no, a ti te toca más que a mí, creo. mi código tiene menos bugs.
Ándale. Pues como les comentaba de que principalmente mis clientes también llegan a ser usuarios, pues así como dice Mario, ¿no? También me tocaba primero lidiar con el usuario cliente, te quiere explicar cómo hacer las cosas, pero ya cuando llega al momento de los bugs, aparte te quieren agregar funcionalidad, ¿no? Y casi siempre esa funcionalidad va, se puede decir, a su propio beneficio como usuarios. Y generalmente me toca a mí, pues, escucharlos, por fin logro sacar lo que quieren, y después, como también son clientes, pues tienes que darles un estimado de tiempo, horas y costos, ¿no? Y te salen con que, no sé, por ejemplo, querían que un botón aventara estrellitas y parpadeara y brincara, y dices, bueno, pues está bien, si así lo quieres yo te lo hago, ¿no? Se supone que toda esta nueva funcionalidad extravagante, se puede decir, les va a facilitar la vida como usuario, y el momento en que yo les digo, okay, pues todo eso me va a tomar a mí 40 horas en hacerlo, y al final de cuentas me dicen, oh, bueno, ¿y qué tal si mejor me lo cambias por un textbox en lugar de un botón y ya eso resuelve mi problema? Ah, entonces eso me va a tomar una hora, ¿no? Pero para esto ya te aventaste 2 horas discutiendo la funcionalidad que pretendía como usuario, ¿no? Entonces es un cierto dilema tener usuarios clientes, porque siempre como usuarios quieren mucha funcionalidad y como clientes quieren pagar lo mínimo.
Claro.
Entonces principalmente los clientes con los que, clientes usuarios que con los que me toca trabajar, ¿no?
¿Y tú, Mario?
Yo casi ahorita en lo que estoy es haciendo como prototipos que se, o demoware, hago casi mucho puro demoware, que se, ya si pega, pues ya entonces ya se desarrolla en serio, ya no me toca a mí, y entonces no tengo muchos bugs que digamos, pero sí me toca a veces de que a la persona que va a vender el software que estamos haciendo, pues se le ocurre que el botón se vería mejor rojo, ¿no? Entonces ya lo hacemos rojo y mañana dice, ¿sabes qué? Mejor va a ser azul, y hay que estarlo cambiando, pero pues no es como batallar, porque es parte de lo que estoy haciendo, ¿no?
Termina poniendo unas opciones para que cada usuario elija su propio.
Pero para todo esto yo creo que se divierten más Gabriel y Carla con sus usuarios, de verdad. Nosotros vivimos a nuestra linda burbuja.
No, es que, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a siempre hacer un manejo de errores, y pues ahí en el error venga la mayor información posible, por lo menos para encontrar por dónde más o menos buscarlo. Entonces no sirve de nada porque te llama el usuario y te dice, oye, me salió un error en la aplicación. Ah, ¿qué estabas haciendo? Ah, no me acuerdo, pero entré por un menú de la derecha. Ah, ok, ¿y qué mensaje te decía? Decía error en la aplicación, no sé qué. ¿Y qué más? No, es que ya lo cerré. Ay. Entonces tengo que ir allá y que lo vuelva a reproducir el error. Obviamente ya ni se acuerda cómo fue que entró y dio ese error, y ahí me hace perder mi tiempo y así tirando cosas aquí.
Y no falta, es que te juro que salió un error.
Ah, sí, y te dicen, es que estás aquí tú conmigo, por eso no sale ahora.
O sea, sí me ha tocado que...
Que tiene miedo.
Dicen que tiene un error y tiene un error y pues yo estoy acá bien preocupada, ¿no? De que, no, pues, ¿qué habrá hecho, no? Y no, es que, no, ahorita, te lo juro, es que mira, de seguro porque estás aquí. Y porque, no, es que, no, a ver, hazte para allá, espérame, es que déjame ver. Y así de que se tardan las mamás hasta ahí como que viendo qué pudo haber sido lo que hizo, ¿no?
Cuando les pides un screenshot y te lo mandan en Word, ¿no?
Eso es cuando saben hacer el screenshot.
Okay. Fíjate que en alguna aplicación llegamos a barajar la posibilidad de... En la que participé. Llegamos a barajar la posibilidad de que en el mismo mensaje de error se enviara un mail con todo, número de líneas, o sea, librerías usadas, screenshot, todo. Pero... No, creo que no lo quise el usuario. Creo que no hicieron mil datos. Creo que ya estamos llegando a grabación, pero yo creo que, bueno, sí estaría bueno como resumir. Queremos el usuario es el que finalmente usa nuestros productos y sí se le tiene que tomar en cuenta en todo el proceso global, pero hay usuarios no piden cosas imposibles.
¿Qué sería de nuestro...? No habría tanta diversión en el trabajo sin ellos.
Sí, caray.
Yo fíjate que yo pensaba que eso del filtro a lo mejor no era buena idea, pero me han puesto a pensar que a lo mejor sí, ¿no? Porque eso a mí me... en la otra empresa que trabajaba, digo, no me tocaba a mí tocar con los usuarios directamente, sino había otros desarrolladores. Bueno, eran desarrolladores, eran gente de sistemas que trataba todo eso, y a mí nada más me tocaba el desarrollo. Y yo lo miraba como burocracia que no me dejaba ver los requerimientos directamente. Pero ahora con lo que están diciendo ustedes, lo veo como que a lo mejor tiene su razón de ser, ¿no?
Lo hacen para que seas más productivo.
A lo mejor. Entonces,
pues les contaré que yo también tuve un caso así. Tenía un cliente que era mediador entre nosotros y el usuario. Pero realmente lo que hacían los usuarios no los traducía bien, se puede decir. O sea, el proceso real nunca lo traducía bien. Entonces, yo creo que en esos momentos hubiera preferido trabajar con el usuario directamente que a través de esa persona. Pero, pues no sucedía así, ¿no? Y esta persona nos hacía batallar mucho más, porque nos pasaba mal los requerimientos. Entonces, sí, creo que a veces se puede ver de manera pesimista que haya usuarios tan difíciles de tratar, pero también tiene sus ventajas tratar directamente con ellos.
Sí, además que generan empleos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces es algo bueno.
No me resta más que agradecer a Juan y a Carla, ojalá no sea la última vez. Y pues un saludo también, Mario. Nos vemos a la próxima.
Un saludo. Hasta luego. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Carla. Bye.
Gracias.
Igualmente, Mario, Gabriel.